voy a una cosa, espera, un momentito.
Uy. Mientras,
ve presentando el programa.
Yo voy presentando el programa, ¿vale? Ok. Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa del Camarote de Darwin. Hoy no es ni miniciencia ni charlando en el camarote porque vamos un poquito justos de tiempo. Va a durar alrededor, esperemos, si todo va bien, de una horita. Y Guille se ha ido, o sea, ahora mismo me ha dejado. Hoy tenemos el Camarote del Crimen. Y ya están diciendo por ahí en el chat, el Camarote de las Pelucas. Yo creo que ya nos tenéis bastante calados. Yo no sé lo que se está tramando, ¿vale? Porque yo a Guille le he dicho que no quiero saber nada. Que a mí, yo también quiero sorpresas. Así que, Guilla, no sé si ha ido al baño, no sé si ha ido a algo, pero que sepáis que hoy vamos a hablar de un caso que ha salido hace poco en las noticias y que nos tiene un poco así, así, así. Oye, mira, mira, ojalá traiga una marioneta calcetín, no me fío ni un pelo, se ha ido a hacer la performance, o sea, Guille, basta ya, basta ya.
Hola, es, hermanos.
Es un monje.
Soy Guillermo de Baskerville.
Guillermo de Baskerville.
Soy Guillermo de Baskerville. Hola, hermanos. Esto no lo sabía ni Laura.
Se ha ido a hacerse cura. ¡No!
Exacto, el nombre de la rosa. ¡Ay, señor! Cuidado, no nombres. No puses el nombre del señor en vano.
Cuidado. Las gafas. Puedo con las gafas.
Claro, porque... Soy un monje, entonces soy Guillermo de Baskerville y he venido porque me han llamado, ¿vale? Soy el Guillermo de Baskerville de marca blanca, ¿vale? No había, el bueno no estaba.
El bueno no estaba, tenemos el, bueno, el de hacendado.
No, soy más bien Guillermo de Canterville, ¿vale? Viene de baratillo, de marca blanca. Hay que ver el perspectivo.
Pero mi pregunta es, ¿por qué tienes una toga en tu casa?
En verdad es una batamanta, pero te sirve para hacerte siestas u oficiar misas. Es muy práctica, ¿vale? ¿Ves? A que ahora ya ha valido la pena madrugar hoy, ¿eh?
Sí, ah, hoy, ah, hoy ha estado bien. Estoy roja, ¿eh? De reírme, increíble.
Denle clip.
Esto va, esto va a salir, te digo yo que lo saco. Tremendo. Bueno, claro. Exacto, entonces...
Me voy a quedar así todo el programa, que lo sepáis.
A mí me parece estupendo. Pero a lo mejor las gafas te molestan tenerlas así como para abajo, no sé.
No, se sostienen bien.
Vale.
Yo tengo buena oreja, tengo buen gancho.
Muy bien. Bueno, pues efectivamente, queridos polizones, ya hemos tenido nuestro momento estelar de dinero de pelucas. Aquí, bueno, no ha habido peluca, pero ha habido batamanta. Y es que hoy vamos a hablar de un crimen.
Sí, acá cambia el título, por cierto.
Ay, sí, voy cambiando.
El caso de los libros envenenados, sí. Por eso he venido. Porque ha sucedido un crimen. Me ha ocurrido un crimen. Bueno, un crimen no, porque todavía no ha habido muertes, pero uy. Se anda de poco de que pueda haber un este. Veréis, porque ha salido en las noticias, y Laura, nuestra investigadora, me mandó una noticia de que ha habido 75.000 libros en Alemania envenenados. No sé si habéis llegado a ver la noticia.
Aquí tenemos el titular.
Es que la Bahía del Crimen viene.
Bueno, 75.000 ejemplares se están evaluando, pero no saben cuántos de ellos van a ser retirados.
Sí, retirados, porque quemar libros en Alemania tiene un brote nostálgico malo, ¿sabes? Me la voy a quitar porque se me está empezando a rebalar la gafa. No, la nariz no está haciendo. He perdido gripe, como los mandos de la Switch. He perdido gripe ahí en la nariz.
Te lo he dicho.
Entonces, no van a quemar. Que os vayan a quemar, ha habido unos libros envenenados, supuestamente envenenados. Se cuenta que puede haber unos 75.000, de los cuales 60.000 son, estarían en la Universidad de Bielefeld, ¿vale? Y otros 15.000 de Düsseldorf, de la Universidad de Düsseldorf. Uh-huh. ¿Y estos libros qué son? ¿Es que alguien ha estado fabricando libros?
Es que yo me imagino a alguien como envenenando, claro, literalmente cada hoja de cada libro. Ay, pa.
Echándolo en la mezcla del papel,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
tinta.
Sí.
Vale, a ver.
Claro, ¿cómo envenenas un libro? O sea, yo me lo imagino en plan un señor con su bote fluorescente y un pincel y todas las hojitas envenenando una a una, tiqui, 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 tiqui.
Bueno, a ver, los libros, tenemos la foto sí es de esos libros, ¿vale? Es de ese, parecidos a los que están envenenados, esa que tengo ahí.
¿Es esta o la...?
La noticia, vale. Es la misma, sí. La he cogido la noticia. Y bueno, veis unos libros ahí como verdes, porque son viejos, no son libros nuevos, no son de última edición, tranquilos, podéis ir a las bibliotecas, a las librerías a comprar libros, no están envenenados porque no se utiliza nada tóxico en la producción de libros actual. Huelen muy rico, tenemos un programa sobre
lo que la lignina. Echarle un ojo a por qué los libros antiguos huelen bien.
Claro, pero no hay nadie que esté envenenando libros. Pero claro, es que esto nos recuerda mucho al nombre a Rosa, que es un libro maravilloso. Y que tiene cierta relación porque en verdad el veneno está en el mismo sitio, en las páginas.
Chan, chan, chan.
Vale. El nombre de la rosa, si alguien no lo ha visto, no sabe de qué va, es una película, tiene 40 años, ¿sabéis? No sé qué estáis. Si alguien no se ha visto, va a haber un poco spoiler del final, pero una peli que tiene 40 años. O sea, aún así no vamos a contar toda la peli, ¿vale? La peli es una peli que ya es del año 86, se basa en una novela de Umberto Eco que no me he leído y que si alguien se la quiere leer, porque fue superventas en España. O sea, la peli lo petó.
¿Sí?
Empezaba a vender libros como
¿La peli lo petó el libro? Es que no sé, cuando dices libro y peli no sé qué pasa.
Ambas cosas. La peli lo petó porque tenía a Tom Connery haciendo de Guillermo de Baskerville y el libro todo el mundo se lo empezó a comprar. O sea, fenómeno,
fue como
fenómeno de peli-libro.
Exacto, texto. Como pues lo que está ocurriendo ahora con Los Tres Cuerpos, que van a sacar la serie y todo el mundo se lo está leyendo. Recomendadísimos, por cierto. Recomendadísimos, no se puede parar de leer.
Yo, como no me va a dar tiempo a leerme antes de que salga la serie, voy a esperar a que tú veas la serie y otra persona que conozco, mi compi Javi, lo vea también, que se ha leído libros, y me diga si vale la pena ver la serie o no.
Yo te voy a decir una cosa. La serie, pues seguramente esté bien y demás, pero yo creo que merece la pena leerse el libro antes de la serie. Esto no tiene que ver con El Nombre de la Rosa, Los Tres Cuerpos, por todo el concepto que hay de Asia, China, etcétera, que creo que le aporta valor a la historia. Y la película, la serie va a ser hecha por Netflix, ¿vale? O sea, pero bueno, volvemos al Nombre de la Rosa.
El Nombre de la Rosa, que es un libro del año 1980, yo creía que era más antiguo, lo escribió Umberto Eco y a los 6 años pues propusieron hacer una peli, ¿vale? La peli cambia un poco el final, es un poquito mejor el final y cambia alguna cosa porque el libro es bastante tostón, os aviso. Tiene incluso trozos en latín. Es mucho más descriptivo, es mucho más lento, ¿ok? Entonces, si alguien se quiere leer el libro, que sepa que se va a encontrar con un muro bastante alto, mientras que la peli es mucho más ligera y Sean Connery hace un papelón increíble.
Okay.
¿Vale? ¿De qué va la peli? Pues va de que en una iglesia, en una abadía, de ahí lo de la abadía del crimen, ¿no? Pues se está empezando a muerto varios monjes. Y entonces llaman a Guillermo de Baskerville.
¿A ti? ¿Te han llamado?
Claro, y a Atzo de Melk, que es el chavalín ese que aparece a su lado, ¿no? Están ahí, tengo una foto de ellos.
Batman y Robin.
Batman y Robin, ¿no? Exacto. Detective. Y bueno, pues van a esta abadía, ¿no? Que, bueno, pues están apareciendo monjes muertos en condiciones misteriosas, cosa que los monjes, recordad, esto está ambientado en el medievo, entonces, en la Baja Edad Media, entonces acceder a un convento de esto, a una abadía, y que empiecen a morir esto, es algo muy llamativo, ¿no? Era la época de la Inquisición fuerte, pegándole duro, era época guay de la Inquisición. Entonces, dentro de que la Inquisición no era nada guay. Entonces, pues les llaman para que investigue estos asesinatos que son, si no recuerdo mal, en el norte de Italia.
Vale.
Y por unas cosas u otras, se mezcla también la Inquisición, es una peli muy chula porque enseña bastante bien cómo era un poco la vida en el interior de una de estos, ¿no? De estas abadías y tal. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que al final el secreto está en los libros que están envenenados.
¡Chan, chan, chan! Porque igual que está ocurriendo libros, ahora.
Claro, son unos libros que tienen unos contenidos prohibidos por la Iglesia y por la Inquisición.
¡Censura!
Para que el que los lea se envenene.
Ajá, libros progresistas.
Claro.
Un poco más.
Progresistas o que a lo mejor no cuadran con el concepto de lo correcto en esa época. Luego eso hablaremos un poco, vale. De nuevo, esto no es sea alguien religioso, católico y demás, que no se os sienta como una ofensa y nada, es que esto es historia. Esto hay y luego lo vais a ver.
Esto ocurrió.
Esto ocurrió.
Bueno, o sea, no era un libro.
Asesinatos, pero lo de prohibir libros, sí.
Exacto.
Vale. Entonces, bueno, que sepáis que hay un remake que lo he descubierto y me lo voy a ver en forma de serie, que sale John Turturro haciendo de Guillermo. ¿Quién? De Baskerville. John Turturro era el que hacía de Jesús en la peli de Gran Lebowski, el que jugaba los bolos y la mía la bola de bolos en el Gran Lebowski. Ese actor hace de Guillermo de Baskerville. Tengo ahí la imagen, por si alguien lo quiere ver, que se la busque. No sé, no la he visto. No sé si es un castaño o es terriblemente o es buena, pero está ahí. Si alguien quiere echarle un ojo, se puede ver en, a ver, que lo tenía aquí, se puede ver en Movistar, ¿vale? De una temporada, por si alguien, de 8 episodios.
Ahí lo tenéis.
Si alguien se lo ve o la ha visto y me dice qué tal está, pues bien. Yo no la había visto y ahora esto. Y sí, sale Ron Perlman, el hombre que hacía de Hellboy, salía en la peli antigua, haciendo de monje como...
tremendo. Dice Lobo, y tal. Dice Lobo que la ha visto y está bien.
Sí, pues le echaré un ojo, ¿eh? Le echaré un ojo, porque a mí John Turturro me gusta mucho como actor y la historia está bastante bien.
Turturro.
Sí, el apellido mola bastante.
La verdad es que es gracioso. Vale, ok, entonces, nada, estos dos señores
son... van y descubren que eso, que los libros están envenenados y que muchos monjes están siendo o asesinados o envenenados porque el libro tiene ese moquillo verde que es tóxico. ¿Y cómo se envenena a gente? Bueno, pues te dicen que es porque lamen el dedo cada vez que pasan la página.
De todas formas, a ver, no sé yo.
Envenena.
Yo veo ese libro porque por lo menos el que sale en la imagen y también el de la noticia de los libros en Alemania, esto está verde, no me chupo yo el dedo ni loca.
Laura no se chupa el dedo.
O sea, quiero decir, te puedes chupar el dedo para pasar las páginas, pero de un libro verde, a ver, a lo mejor es porque soy de la rama bio y me salen todo el rato hongos en mis cultivos, pero no lo sé, o sea...
Claro, no te fías, ¿no? No te fías. Bueno,
no mucho.
Pues, es verdad que también es verdad que en la peli aparece algún otro muerto por alguna otra causa, pero bueno.
Bueno, cuenta como ensalada.
Cuenta como ensalada. Tiene celulosa.
Sí, sí, sí.
Y fibra, eso está bien, es bueno. Bueno, pero sí, la cosa es que en el libro envenenan. Los libros que han encontrado, ya veréis que vamos a hablar de qué veneno podría tener, porque no todos tienen el mismo veneno.
Ajá.
Aquí ya sabéis que en este canal somos especialistas en
venenos. Nos encanta hablar de venenos.
Tiene poca broma con nosotros porque en el momento menos pensado, ¿sabes? Unas gotitas en vuestra copa y hasta luego. Entonces, ¿qué ocurre con los libros modernos, estos que están envenenados? Hay alguien que en la iglesia que está volviendo a querer prohibir libros.
En Alemania, vamos. En Alemania
hay algún libro, son reediciones del Mein Kampf que quieren prohibir. No, no es nada por ahí, no os penséis mal. La causa está en lo mismo que mandó a Napoleón, en el color.
¡Chan, chan, chan! Es que el verde no está bien. Yo os lo he dicho un montón de veces. Si es verde, o sea, no comáis lechuga. Está todo feo. Eso todo solo puede tener venenos. Es que, de hecho, Guille,
verde veneno.
Una cosa que siempre decimos aquí es que los mayores venenos son en plantas. Muy pocos animales son venenosos, a no ser que te piquen, sí, y demás, pero de comer... Las plantas son siempre los organismos que más se han tenido que defender usando venenos, porque no pueden generar dientes, no pueden generar garras.
No pueden moverse, no pueden escapar.
Entonces, evolutivamente, son las que seleccionan el veneno. Entonces, cuidadito con quedarte por ahí perdido en la selva o en el bosque, que el porcentaje de plantas venenosas que hay, incluso en tu barrio, o sea, aquí en España, yo cuando hice mi herbario... O sea, en realidad había muchas plantas venenosas. La cicuta está en todas partes. Las únicas que las pueden comer son las ovejas. Nosotros nos morimos.
Vamos, buscadlo, lo que siempre decimos. Hicimos, no uno, dos programas hubo que hacer de plantas venenosas de España.
Ostras, sí, sí,
solo
sí.
Solo de España, ¿eh? O sea, esto no es como, es que es Australia, en Australia todo es venenoso. No, 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 no. De España, que hablábamos de la cicuta, hablábamos de la belladona, hablábamos del acónito, hablábamos del tejo. Hablábamos de. Es que no me acuerdo.
Ni me acuerdo, eran 12, muchísimas.
14 especies de plantas que eran muy venenosas en dosis muy bajas. Hablábamos también de este que se pone en los centros de Navidad. Se me dio el nombre.
El rojito, que es como verde así y que tiene.
Rojito, sí. Rojo, sí. Pues ese es venenoso. El muérdago es venenoso.
Sí. Al comerla. Al tocarla menos, es más al comerla. Ricino. Esa era otra,
también,
sí.
Porque el ricino también lo mencionábamos. Algunos son más venenosos en semillas, otros en las flores, otros como el acónito, en general son súper venenosos. Así que mucho, la dedalera, por ejemplo, sí, también mencionábamos. Entonces, son plantas que, o sea, siempre se ha dicho, la mejor manera de matar a alguien en España era mirar en los bordes de los caminos, porque era donde encontraba seguramente, o en la ribera de los ríos. Porque a donde seguramente ibas a encontrar seguro plantas venenosas.
Exacto, sí.
Que eran malas hierbas y tal, pero es que hay muchísimas en España y son de acción rápida. No necesitas hacerle, como dicen con el perejil, si te comes 4 kilos de perejil, te mueres envenenado.
Y ahí, si te bebes 10 litros de agua, te mueres también, o sea.
Poniendo un empujándole el perejil para adentro, ¿no? O sea, hablamos de 3 hojas y morir. O un puñadito de semillas y estás fuera. O sea, que te banean del servidor de la vida, como dice
exacto, un YouTube, exacto, exacto.
Te banean. Entonces, es muy probable que esto. Pero vamos a ver, en el caso de estos libros, el problema.
Pero bueno, que lo de la lechuga sí, plantas, ¿eh? Que era una broma.
Que coman lechuga, es buena.
Exacto.
Es buena. Le pónganle a la hamburguesa lechuga. Estoy harto de que la gente no ponga. Solo hay hamburguesas de carne y queso. Pónganle algo de verdurita, que cruja, que esté fresquito.
Un tomatito.
Tomatito, una cebollita, una lechuguita. A mí me falta yo.
Acebo, era el acebo, gracias, Gemini.
El acebo, estaba pensando en enebro. Mi cebo está diciendo enebro, pero sabía que no era. El acebo, pues el acebo, que se pone en los centros de Navidad, los frutos son venenosos y los frutitos rojos son tan venenosos que pueden matar a un niño. Quiero decir,
sí.
No es como el mejor sitio, en plan, cenemos todos juntos en armonía y tal en Navidad y pongamos un poco de veneno en el centro de la mesa.
Y el niño, uy, qué bonito, rojo, qué precioso.
Y luego los enamorados besándose bajo el muérdago, que también es súper venenoso, es como... No, no sense, pero bueno, yo qué sé.
Esta edición, Guilla, hay que cumplir, ya está.
Esta edición, comer con veneno en la mesa. Bueno, la cosa. El ver de estos libros, por suerte, no tiene que ver con ninguna planta, no tiene que ver con la lechuga. Uh-huh. En este caso, es lo mismo que pasó con él, con Napoleón, ¿vale? Bueno, es parecido porque no es exactamente el mismo verde, pero ¿qué pasa? Siempre que hay verde, ¿vale? En material antiguo, y vais a ver dónde también había otro verde venenoso. En este caso es el verde. Es que no sé pronunciarlo, Laura.
A ver.
A ver, lo voy a poner en el chat. Y tú
vale,
me,
y yo lo leo. No prometo nada, ¿eh?
Tú tienes
hace
más
mucho tiempo.
Expertise en
Schweinfurter. Schweinfurter. ¿Lleva diéresis la U?
Supongo no. Que sí, pero yo la copié y no la tenía mejor.
Schwein
sí.
Es cerdo.
Schwein, no sé.
Creo.
No lo sé. El verde salchichofen.
Vale, salchichofen, verde salchichofen, me gusta. Vale. Schweinfurter, más o menos.
Schweinfurter. Pues este verde se utilizaba en los libros, era un color utilizado mucho en los libros, ¿vale? El objetivo pues
que
era...
Es una ciudad de Alemania, porque harán cosas de cerdo también ahí, claro. Que en Alemania hay mucho consumo de cerdo. Y es sin diéresis, vale. Pues entonces es Fur, no, Fur.
Listos. Fur. Schweinfurter.
Sí.
Vale.
Muy bien. Entonces,
que listos son nuestros polizones.
Sí, son los mejores.
Como la gente aquí de cultura.
Gracias,
y del mundo.
Gracias.
Pues este color es muy común y no se hacía para envenenar libros ni hacerlos tóxicos para que alguien se muriera. Tranquilos. Esto se usa como insecticida, es decir, es un compuesto, ¿vale?
Claro.
Es acetoarsenita de cobre, ¿vale? Uh-huh. Es un componente del verde, ¿no? Porque el cobre y tal. Y bueno, pues lo que hace es que evita que insectos se coman
las hojas, claro.
Las hojas se alimenten de ellos, los bichillos. Entonces, es una idea buena porque el objetivo
claro.
Era acá que duren, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que
claro, no se habían dado cuenta que lleva arsénico.
Claro, es acetato de cobre con trióxido de arsénico para obtener esto. Y arsénico es venenoso.
Esta imagen, por cierto, os recomendamos que os escuchéis el programa que hicimos de Napoleón. Era Napoleón y otro, ¿no?
Napoleón y Felipe el Hermoso.
El Hermoso. Hermosísimo este señor. La belleza... Bueno, la historia de Napoleón, interesantísima. Es un podcast que a mí me encantó, así que echarle un ojo, está por ahí para abajo. Exclamación podcast, Camarote de Darwin en todos los sitios de podcast y echarlo. Y el verde que tenía era muy bonito, pero claro, también tenía arsénico.
Claro, tenía arsénico. Ahí lo pone, los muros de la muerte. ¿Por qué?
¿Sí?
Porque era un papel pintado que tenía ese verde. Y de nuevo, este verde lo que hacía pues era que con la presencia de hongos pues uh-huh. Podía dar unos componentes, liberar ese arsénico al ambiente y respirarlo. Y ahí has puesto una imagen muy buena de un bote también de verde con vestidos verdes. Porque también eran tóxicos ciertos vestidos verdes.
Les encantaba.
Claro, no es algo que te vaya a matar instantáneamente. Es decir, sí, por
pero
casualidad.
Un día.
Una habitación antigua, de hace muchos años, ¿vale? No sé, en algún sitio, en vuestro pueblo, yo qué sé, en algún sitio, tenía papel pintado verde, no os vais a morir. Si habéis tocado un vestido verde del victoriano, porque yo qué sé, habéis tenido uh-huh. Esa oportunidad maravillosa.
No te vas a morir.
No os vais a morir. Si sabéis de algún libro incunable que hayáis llegado a ver de cerca, no os vais a morir, porque el arsénico, para ser mortal, tiene que acumularse, ¿ok? Por eso Napoleón, cuando decíamos en ese programa que murió de arsénico intoxicado, tarda bastante.
Y porque también se volvió un poco ermitaño, no quería salir, no ventilaba, porque estaba un poco enfermo.
Entonces, toda esa presencia constante y acumulada de este tóxico, pues al final llega a causarte, pues empieza como mareos y vómitos y llega a desarrollar hasta incluso cáncer o fallo multiorgánico.
Sí, están preguntando por mi pared. Hombre, mi pared, he comprado la pintura hace un año. Espero que en el Leroy Merlin no usen arsénico a día de hoy. Si no, a mí decirme y yo denuncio y nos forramos, ¿eh?
Lo peor que puede tener tu pared es plomo, pero creo que no vayas lamiendo la pared por ahí. ¿Sabes?
No, no mucho, la verdad. Entonces, no mucho.
Como mucho eso, pero ni siquiera ya se usan compuestos sintéticos y se hace que no sean tóxicos.
Me quedan 9 años.
No, no. Generalmente estos compuestos, además, se estudia de que no sean tóxicos a nivel de que se ponen a humedad, cambios de temperatura y haya compuestos volátiles que puedan llegar a absorber, no solo las personas, sino, por ejemplo, las mascotas.
Pobre Tyson. Es que este es su despacho, por cierto, tú no lo sabes, pero este es el despacho de Dyson. Me deja usarlo a veces para emitir en directo.
Deja usarlo, es el dueño. Pues en ese caso no hay peligro, ¿vale? Con las esto. A lo mejor si vais a casas antiguas, el papel pintado tenía muchos químicos. Sí. El papel pintado yo creo que es lo menos recomendable para una casa, de criterio propio, porque es verdad que...
Bueno, pero ahora ya no.
Ahora los modernos son muy buenos, pero en los antiguos yo los quitaría todos. O sea, si tenéis una casa antigua con papel pintado... Porque además se puede ahuecar y dentro pueden crecer mohos y hongos.
Sí.
Entonces, por la humedad, simplemente porque...
Se forma una burbuja de aire.
Una burbuja y ahí es sitio ideal para que crezca un hongo, ¿vale? Los hongos negros y tal, que no son muy, muy buenos tenerlos como compañeros.
Entonces, sí, peligrosísimo. Por cierto, una cosa que es importante hacer de vez en cuando, mover los muebles de casa, la parte que da a las paredes... Para mirar ahí si está creciendo algo, porque el hongo negro, ese no crece solo en las paredes antiguas. Eso de un invierno para otro, es decir, en verano a lo mejor está la cosa más seca, pero a lo mejor en invierno con la calefacción o sin calefacción o que llueve mucho en tu zona o lo que sea, eso puede empezar a crecer y a lo mejor tú ves tu casa limpísima, pero giras tu cómoda y en una esquinita de tu cómoda puede haber ahí una mancha negra y eso... continuamente respirándolo, es muy, muy peligroso, ¿eh? Y hay que hacer tratamiento antihumedad y antihongos, eso sí que es importante. No estéis viviendo con honguitos.
No, no vengáis con hongos, por favor. No creéis setas en los cajones, por favor.
¿Y cómo se mata? ¿Hay tratamientos en plan flis-flis de hongos, pinturas de pared antihongos? Sí.
No es complicado. Muchas pinturas ya son...
Y sobre todo, ventilar bien y si vivís en una zona que hay mucha humedad, pues deshumidificadores, pues a lo mejor detrás de los muebles poner las típicas bolitas de que esas que absorben humedad. Hay muchas maneras de quitar humedad, porque ellos crecen mejor en humedad. Así que, obviamente, no se van a generar compuestos de arsénico venenosos si vuestra pared no es pintada con estas pinturas de Napoleón o como los libros. Pero, oigan, es importante que no tengáis hongos en vuestra casa. Porque lo respiráis y es peligroso.
Bienvenida, hija mía. Yo te bendigo que vienes aquí, Guillermo Vázquez. Estamos con lo de los libros venenosos. Pero es eso. No hay que preocuparse porque, aunque curiosamente el arsénico es parte de nuestra composición, de nuestros tejidos, es tanto en nuestros elementos que esto, pero en altas dosis se necesita una dosis de 100 miligramos para que sea letal, ¿vale? O sea, digamos que hay que pegarle un mordisco y unos cuantos lametones a estos libros. Pero no te va a pasar nada por si os exponéis. Quiero decir, puede que os encontréis mal, llegáis a tener mareos, pero no es letal a corto plazo. Pero claro, yo estoy buscando y dije, claro, pero en el nombre de Rosa, a poco que leen un libro, aparecen ya muertos.
Es verdad.
Es arsénico.
Primer día.
Estuve viendo y busqué y encontré un paper, porque hay papers de todo, sobre el qué veneno se usa en el nombre de Rosa, ¿vale? Porque a Umberto Eco le gustaba mucho ese...
Era un señor como nosotros, sí.
Y a la hora de escribirlo, pues vio que era un elemento, claro, porque pensás que la novela suya se ambienta en el medievo, entonces no había una... O sea, tú ahora mismo envenenas a alguien y salvo que uses un par de cosas que no se detectan en autopsias, que no vamos a mencionar, el resto de cosas saltan, ¿vale? Así que es fácil identificar cuál puede ser la causa. Una intoxicación y tal, pero en su época no. Y claro, él estaba pensando en qué podía usar, en este paper se pensaba qué planta o qué sustancia se podía utilizar por lo que había disponible en la época y por la velocidad. ¿Vale? Pensaron en la cicuta.
Claro, lo he dicho yo.
que tú has dicho, el beleño, también llamado, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene un efecto medianamente rápido, pero necesitas una dosis medianamente alta.
Claro, ¿vale? Y lo de chuparse el dedo, pasar la página, claro. A no ser que estén impregnados y entonces ya digas, ¿qué es esto? Nadie lo va a chupar. Tenía que pasar desapercibido, en plan como polvitos, o sea, ahí.
Exacto, porque eso que sale ahí como que las hojas están llenas de una baba y tal, eso es mentira. O sea, no, estos venenos no son un moco verdoso tóxico, muchas veces son polvo, uh-huh. ¿Vale? Es imperceptible. O sea, muchas veces con solo frotar las plantas venenosas ya dejan impregnado su uh-huh. tóxico, ¿vale? Sobre todo las que acumulan mucho en las hojas.
Sí.
Hay quien dijo que pudo ser adormidera, ¿vale? Pero la adormidera lo único que causa es sueño, ¿vale? Es la papa del somnífero, el opio.
Sí. Estarían todos contentísimos ahí.
Estarían todos contentísimos.
Me voy a leer un rato.
Leyendo, lo más probable que se durmieran leyendo, ¿no? Como cuando tenés un libro aburrido, ¿sí? Que se murieran de una sobredosis. Así que tampoco. Estuvimos probando que si podía ser estricnina y tal, pero ninguna de ellas llegaba a una dosis lo bastante alta. Entonces decían, a lo mejor una seta, tenemos ahí la manita faloide.
Sí. Pues, claro, afaloides, vaya.
Claro, también tiene que coincidir con la región, pero tiene que ser rápida, porque si esta persona lee el libro, no te interesa. ¿Y qué es lo que utilizaron? La flor esa morada, muy bien que has pasado.
Sí, voy.
La flor esa morada que llegaron a la conclusión de que la mejor,
uh-huh.
y eso que el ricino estaba entre los top tier, pero por velocidad e instantaneidad, la mejor es el famoso aconitum. O el acónito.
Acónito.
¿Vale? Que es una planta súper, súper, súper venenosa porque te mata muy, muy rápido y tiene una toxicidad muy alta. Y es increíblemente fácil de encontrar en muchos jardines. Yo no entiendo por qué la gente no se documenta antes de poner flores, porque esto...
Ya.
Dejas un jardín, tienes un perro, un gato, un niño jugando...
Un niño jugando, claro.
Son de gusto. ¿Vale? Porque son súper tóxicas. La aconitina, que es lo que tiene, es súper, súper, súper venenosa. ¿Vale? Hasta tal punto que bloquea, Laura, los canales de sodio. ¿Y eso qué puede pasar?
Pues que ya no, las neuronas no funcionan. Te ahogas, no te puedes mover, te da neuroespasmos, muerte. O sea, claro. Canales de sodio es que tu cuerpo ya, o sea, nada. Claro,
bueno, hemos dicho aquí los canales de sodio como si fuera el Telecinco, ¿no?
Ay, perdón, perdón.
Es un canal de sodio. Que es verdad que lo he dicho yo, va así como muy como canal de sodio.
No, que todo el mundo sabe lo que...
Bien, no, claro, está Antena 3, Telecinco y el canal de sodio, todo el mundo sabe. ¿Qué es? Vamos a explicar un poco también qué es un canal de sodio. Bueno, pues está en la membrana celular, pero ¿qué es exactamente un canal de sodio?
Un canal de sodio es una proteína que está en la membrana celular que se abre para que los sodios, el Na+, entre y salga de la célula. Y así claro. Se genere el potencial de acción o se genere una concentración de sodio en el interior o en el exterior de la célula que es... necesario para vivir y para existir. Pero claro, tienen muchísima importancia, en particular en las neuronas, en todo lo claro. Que es las células que necesitan hacer esas descargas. Así que...
Los impulsos nerviosos. Claro, uh-huh. Es lo que comunica todo, ¿no? Entonces, la aconitina, ¿qué hace? Que interfiere en este... bloquea estos canales, dejan de funcionar.
Ya no mal. Se abren.
No se abren, se quedan atascados.
Nada entra ni sale.
Las señales nerviosas, pues, no llegan. Empiezan a no llegar a los nervios. ¿Y eso qué hace? Pues que empiezas a tener síntomas. Y curiosamente, uno es la hiperexcitabilidad neuronal. O sea, que es como si bloquea para que no tengas...
Están siempre a tope.
Sería al revés, ¿no?
Sí. Claro, pero bueno, pues, a lo mejor se bloquean cuando está todo dentro. Entonces siempre se quedan como activas. Claro, porque se bloquean claro. Un momento determinado. Si todo el claro. Sodio está en un lado, tienes un resultado. Pero si todo el sodio está en el otro, tienes otro resultado diferente. ¡Ostras, claro!
Entonces, lo que afecta principalmente, donde primero afecta es a los músculos.
¿Vale? Claro.
Porque es donde está acumulado, donde están constantemente recibiendo mucho impulso nervioso, ¿ok? Uh-huh. Y se empiezan a bloquear y luego empieza ya la depresión del sistema nervioso central. Pero primero se empieza a ver en sensación de entumecimiento y tal. Es bastante rápido, ya te digo que en unos pocos minutos te quedas cao.
Por favor, alejaos, o sea, de esta planta. ¿Vale? Como unas campanitas moradas.
Pero he googleado y la venden en muchos sitios.
No compréis esta planta.
Y no la venden en plan... En
y webs, no la chupéis.
La deep web o cosas. No. O sea, se venden muchas tiendas de plantas, las semillas, para que las cultives, como el que te vende geranios.
Es de verdad, súper peligroso.
Cuando vayáis a comprar plantas, siempre informaos de la planta que estés cultivando, porque podéis estar cultivando algo muy mortal. Yo parece una tontería, pero es que esto es lo típico de, ¡ay, qué bonita! La he regado, la toca así, ¡ay, mía, cómo tiene las flores! Te vas a como una.
A ver, no te va a pasar nada, porque estaríamos viendo muchos más casos y se habría retirado, pero hombre, yo creo que tener el riesgo en tu casa tampoco es. ¿Qué planta es, Guille?
Pues, el acónito.
Acónito.
El acónito. ¿Vale?
Está.
Esa está.
Así de lejos, son unas campanitas. Mira, si estáis en modo radio, es una planta que crece así como en palitos hacia arriba, ¿vale? Con las hojitas y encima tiene como una especie de racimo de campanitas moradas. Arriba del todo, ¿vale? Entonces, campanitas moradas, alejaos. Acónito, buscadlo en Google.
El acónito, buscáis, salen 1000 fotos, porque está aquí en España es bastante común.
Sí, sí, es muy común. Crece silvestre.
Yo me asocio a zonas de humedad y tal. Sí. Y es silvestre. O sea, no es ni introducida ni nada. Esto es autóctono de aquí, por desgracia. Pero evitad. O sea, no hay constantemente, no hay.
No te vas a morir solo por.
No las prohibirían de venta, que es lo que no entiendo. Pero yo no las compraría.
Es tan bonita que es mortal. Chan, chan, chan.
Por lo menos cómprate un cactus, que al menos sabes que con tocarlo ya es peligroso.
Ya te da aviso, por lo menos te da el aviso.
Te da aviso. Esto no te da aviso por su aspecto. Pero sí, lo que claro es que, porque te puede llegar a eso, al colapsar el sistema cardiovascular, ¿no? Porque claro, otro músculo es el corazón.
Exacto.
Se están cometiendo, se bloquea y ya está. Te da un paro cardíaco y no da tiempo a esto. Entonces, en el nombre de Rosa tenían que estar utilizando esta clase de veneno para que fuera lo bastante rápido, porque ¿qué es lo que pasa en el nombre de Rosa? Que si leía un libro un monje, esto es otra cosa interesante, los monjes de esa abadía sacan enseñas en la propia peli y se ve el scriptorium, que era donde ellos reescribían los libros, los copiaban, porque no había imprenta. Habían que hacerlo ahí a mano. Entonces, si un monje leía uno de estos libros y tardaba en morir, podía decir, oye, esto es importante, voy a hacer una copia o redactar simplemente sobre el libro y claro, se extiende ese conocimiento.
Claro, y eso no es lo que querían.
Entonces, la manera de esto era cortar el problema más rápido de cualquiera que se atreviera a leer un libro. Puede ser en este caso algo parecido, de nuevo, no, porque son libros en general, no tienen ningún contenido extraño, pero no saben qué hacer con estos que están envenenados.
Claro, porque es que la cosa es que en Alemania han encontrado todos estos libros que se han empezado a dar cuenta que podrían tener un riesgo simplemente porque son libros antiguos y se hicieron pues con tratamientos con diferentes cosas y demás y están analizándolos para ver de todos ellos cuál podría ser realmente un riesgo. O sea, no significa que todos lo vayan a hacer, no significa que todos estén hechos de lo mismo, que todos tengan arsénico o que todos tengan acónito, pero hay que analizarlos porque estos libros están en bibliotecas públicas de gente que está estudiando. Si tú estás estudiando algo, pues no sé, de la Edad Media, por ejemplo, que está aquí nuestra querida Buttercup, que ya es experta en la Edad Media, pues a lo mejor se pone a estudiar estos libros. Lo normal es que no chupes libros viejos, pero yo que sé, que se le va el santo al cielo porque está súper interesante, se chupa el dedico.
Aún así, de nuevo, en este caso, ni siquiera tienes que chuparlos porque con solo estar tocándolo,
la parte exterior
se absorbe por las manos.
Sí.
Y si los abres, seguramente un poco de polvillo, parte volátil, claro. Y puede inhalarlo. Entonces, ¿qué puedes hacer con estos libros? Claro, porque no puedes quemarlos.
Claro, porque tienen conocimiento muy importante también.
Son libros antiguos y tienen su valor, a lo mejor son primeras ediciones o tal. Entonces, yo tenía una foto.
¿Con guante?
Un THNBQ, claro, un THNBQ que tú te pones y los tengan en una zona, en una cámara de atmósfera negativa,
sí,
para que no puedan salir los vapores y tenga un sistema de filtro SEPA para extracción de olores y de esto y que no pueda ese arsénico, que haya una parte volátil.
A ver.
Y tú te pongas un THNBQ.
Y esto lo veo mucho lío. Yo haría una cosa mucho más sencilla.
Mejor que quemarlos.
No, pero hay una cosa mucho más sencilla que tú puedes hacer y es ponerlos en una cabina que para pasar las páginas lo hagas la típica cabina que metes los guantes.
Claro, claro, el típico como cuando
¿sí?
sale con Homer en la central nuclear, ¿no?
Si
metes los guantes, pues podrías poner algo
porque
así.
Porque parece todo esto.
Pero solo con un libro puedes hacerlo, porque si hay muchos en las estanterías, ¿cómo los coges?
Pero eso podría haber una persona que te dijese qué libro quieres leer y te lo sacan ahí. O como dice Buttercup, esto se puede digitalizar y ya está. Esos libros ya no se tocan, quedan como en plan especímenes ahí muy interesantes, ¿no? Y ya está.
Claro.
Y tú los lees online.
Obviamente digitalizarlos. Supongo que yo ahí no sé, ¿eh? Ahí que me corrija ella, porque no sé cómo unos libros tan antiguos, o si son tan sensibles, si se pueden digitalizar sin causarle mucho daño.
Yo creo que sí, hombre.
Que habrá tecnologías para, no para pegarlo como en la fotocopiadora y ponerlo boca abajo.
Sí, hoy en día te coges tú el móvil y te dice escanea y te saca el texto. Ni siquiera, o sea, yo creo que sí, que eso cero problemas.
Pero podían eso. Si no, que nos diga si Buttercup se pondría uno de estos. ¿Qué tal le quedaría un TGNBQ para ir a leer? En plan, ¿te imaginas en la biblioteca? No, vengo a consultar un libro. Sí, póngase esto. Pase por la ducha de contaminación.
A la ida y a la vuelta.
Y recuerde, cuando salga se tiene que quitar todo el traje en este orden, no sé qué. Sea un follón,
nos dice Vater que es un escáner en plan manual que pasa por encima de las páginas. No los ponen boca abajo, supongo que para que no se rompan tanto.
El lomo del libro. Sí, pues es lo que dice. Si con eso me tengo que ver Beato de Liébana, me lo pongo. Hombre, es que claro, si vale la pena... Si es un libro, a mí si me dicen, te dejamos leer un Darwin original, un origen de la especie, pero te pone eso, yo digo, vámonos. Hasta me pongo, si me he disfrazado hoy, le diría, ¿tú te crees que me importa a mí?
Con las notas al pie de Darwin ahí, buah.
Con todo ahí, con su tachón diciendo, buah, esto no
tremendo,
me cuadra.
Tremendo.
Yo lo haría.
Sí, totalmente.
Con luz infrarroja no puede matarse a hongo, pero en este caso no es hongo, es arsénico. El arsénico es un químico, es un químico que no se puede matar. Se detecta con rayos X. Por eso se puede detectar su presencia, pero no se puede matar.
Y además es que...
No puedes contaminar, porque es un libro muy sensible. Entonces...
Ya no vas a estar echando ahí flus-fluses de cosas, claro. A unos libros antiguos de la Edad Media.
Claro, es que están con el propio papel. Es un tratamiento químico que se daba al papel. Igual que se dan ahora otros tratamientos para... para
blanquear.
Resistentes a la humedad, para blanquearlo, exacto. Pues esto era algo parecido, pero para que no se lo comían los bichos. Lo que pasa es que, claro, en esa época pues no había test de calidad ni se sabía que...
Claro, ni había test en plan ensayos clínicos de fase 4 en observación durante 30 años.
Claro. O sea, que no se puede. No, ni se puede hacer algún tratamiento quelante o algo que se os pueda ocurrir. No se puede. Entonces, va a haber que o escanearlos o llevar guantes o tenerlos guardados y decir, pues si alguien quiere, se hará un proceso de escaneado concreto de ese libro y ya está. Y supongo que si alguno es sustituible, o esto, pues se desharán de él.
Pero bueno, vamos. Se desharán en plan que no se pueda obtener, o sea, que no se pueda leer simplemente en plan tocarlo, sino que lo tienen ahí ellos guardados en una zona segura donde nadie está expuesto.
Claro, a lo mejor, yo que sé, si tienen 10 copias del mismo, pues a lo mejor, no lo sé, porque no sé el valor de los esto, ¿eh? Dice, que nos dice Buttercup, dice que es que además te ponen hasta mascarilla, créeme que lo hacen bien.
Menos
dice,
mal.
Serán las bibliotecas más pequeñas o en ciertas generales que no hay laboratorio. Claro.
Estos en particular eran de dos universidades, de Düsseldorf y de no sé dónde.
De Düsseldorf y de, lo tengo aquí apuntado, de Bielefeld. Entonces, que pueda pasar, dice otras, decían que otras universidades, como de Siegen, de Duisburg-Essen y otros nombres que no sé pronunciar y que no os vais a reír de a mi costa, pues también estaban bajo sospecha.
Mira,
esto puede ser curioso.
Duisburg-Essen, Saarbrücken y Kaiserslautern.
Muy bien.
Más o menos, ¿eh? O Lautern, más o menos, ¿eh? O sea...
La procesión.
Sí, bueno.
Ha quedado muy bien.
Pero claro, el que sepa sabe que no, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, más o menos.
Pero también es útil, porque esto a lo mejor en nuestra Biblioteca Nacional o en de otros países haya que revisar. Porque claro, es un tratamiento que no era exclusivo de Alemania. Puede que a alguien se le hubiera ocurrido y entonces haya que revisar muchos más libros de los que nos creemos y haya muchos más tóxicos. O sea que...
Pero entonces, una manera de identificar que podrían, no que son peligrosos, sino que podrían ser peligrosos es el color verdoso, ¿no?
Si es verde, seguro, porque es el verde es el tratamiento que se hacía con este arsénico.
Arsénico, ¿no? Que es acetoarsenista de cobre, que es una mezcla de acetato de cobre con trióxido de arsénico. Entonces, claro, es que literalmente está el arsénico ahí, que es para que los bichos no vayan, pero claro, si los bichos no van, por algo es.
Claro, pero se puede, de nuevo, se puede identificar con una prueba de rayos X muy sencillita. ¿Vale?
Pero yo como no llevo, no digo, por si voy por un...
clásico rayos X por encima, no tiene.
Exacto, está verde.
Está verde, no lo vean, gente, está verde todavía.
Exacto. Entonces, bueno, tienen como un poco esta pinta, son así verdosos, así que cuidadín con eso. Lo digo por lo que dice Guille, que a lo mejor hay algunos, o como dice Vater, en alguna pequeña biblioteca o en alguna abadía o lo que sea, que justo no se hayan dado cuenta o que no tengan esos supuestos filtros, claro, de seguridad, o a lo que mejor lo sepas.
Algún tipo, algún, bueno, museo. Son antiguos, pero no todos, pensad que no todos los libros antiguos valen millonadas, ¿vale?
Claro.
No son incunables primeras ediciones. Entonces, si vais alguna vez a una tienda de libros de estos que venden, que aquí en Madrid hay algunas que venden libros muy, 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 muy antiguos, si veis alguno que tenga las hojas, también incluye la parte del papel de las hojas como un tono verdoso, cuidado, ¿vale? Porque no digo que estéis ahí asustados ni nada, pero que pueden ser de ese tipo, ¿vale? Entonces, sobre todo, no solo son las tapas, uh-huh, porque el libro con tapas verdes hay muchísimos, sí, sino en el propio papel
mira,
hay como una tonalidad de verde.
Es que se ve es que sí. Las... Sobre todo, yo entiendo que a lo mejor a nivel individual de cada hoja no lo ves verde, pero cuando está todo cerrado y ves el lomo por dentro del libro, no el lomo que queda bonito cuando lo pones en la estantería, sino por dentro, claro, de las hojas, ahí sí que suma el verde y ahí se ve más verdito.
Eso podría ser los posis verdes tranquilos, esos son normales. Uh-huh. Tranquilidad con eso, pero y leer mata.
Mira, nos no. dice Bat, leer mata, bueno, o también no mata, porque ahora si no. lees y sabes cosas del acónito, sabes que no tienes que tocarlo, claro, si está por ahí en el bosque. Mira, nos dice Buttercup, cuando entramos en sitios antiguos a excavar o catalogar, vamos siempre con mascarilla y guantes, no como el señor Jabás este que abre sarcófagos en Egipto, ahí que salió un late, el señor ahí, ¡pa! Abriendo, pero por favor, señor.
Por lo menos le dio una patada, ¿sabes?
No, hombre, si era por él, que eso es un peligro, es verdad, ¿eh?
No puedes, porque muchas veces, ya no solo lo que dice ella, es por protección tuya y para no dañar el material, es en dos direcciones esto, o sea, que
ese señor es inmortal, ya, o sea, habrá absorbido tantos virus y tantos arsénicos y tantos compuestos volátiles. Es que yo además pienso en la momia y, o sea, me imagino como en plan abriendo un sarcófago y todos los compuestos volátiles que se han generado de ese cadáver de miles de años ahí. Hace... O sea, es que me lo imagino así en plan, tú no lo ves, pero yo en mi mente... Y todas las esporas de cosas que han crecido ahí o yo qué sé qué, flotando. O sea, una locura. Que, por cierto, el otro día vi un vídeo, que yo no sé si lo voy a poder encontrar porque era el típico reel o TikTok de estos que se pierden, que era una persona, Guille, que se había olvidado su tupper 5 años en la taquilla.
Uf, la típica, 5 años.
Espérate, es que yo creo que esto es una carrera universitaria que le dieron una taquilla el primer día, guardó el tupper y no volvió a usar la taquilla porque por la razón que sea, ¿no?
Estamos en Last of Us, ¿no?
Mira, exacto, es que además es que puse ese meme. Resulta que el señor abre el tupper y sale una nube gigante de esporas verdes. O sea, arroz con cosas.
A ver si veía el vídeo, digo, a lo mejor lo encuentro. Por casualidad, digo, a lo mejor lo típico
yo
que
lo
como
puse...
está.
Podría buscarlo porque puse una historia hace poco, así que, pero tremendo, ¿eh? Me pareció alucinante, nunca había visto algo así. A puro cordyceps, ¿te imaginas?
A puro cordyceps.
O sea, hombre, es que, vamos. Mira,
eso pasó en mi curro, ¿eh? Me compi Javi se dejó el tupper 5 días porque se fue de viaje, o sea, era como, se lo olvidó el miércoles, el jueves o el martes, el día siguiente se iba de viaje, a un viaje de cosas... Y volvió el lunes. Dijo, ay, va, me deja el tupper. Abrí así y estaba en la típica bolsa isoterma y dentro del tupper, ¿vale? Y había dejado un tomate o algo así.
Oh, no.
Abrió solo la bolsa isoterma, la dejó encima de un armarito y tal.
Sí.
Y salió un tufazo y dijo, ostras, ni abro el tupper.
Eso huele a muerto.
La bolsa isoterma y se fue a la basura y dijo, esto a la basura dentro de una bolsa.
Vale, lo he encontrado, me lo voy a mandar a mí misma al WhatsApp. Ojo, y lo vemos en directo. Y si estáis en modo radio, os imagináis algo horrible.
Imagináis algo muy tóxico.
Compartir.
A ver.
Es que es tremendo. A mí, pues mira, os voy a contar una cosa, porque a mí una vez en mi trabajo se me acusó de ser la que se olvidó el tupper. Aparece un tupper... que tiene, al parecer, meses o incluso, bueno, meses, porque yo años no llevaba en ese laboratorio, ¿vale? Laura, ¿te has olvidado el tupper? Y yo, qué raro, ¿no? O sea, no me... era un tupper que era el típico tupper, como que varias personas tienen la misma marca de tupper, ¿vale? O sea, sí que era como de mi marca, pero yo no había echado de menos ningún tupper ni nada. Y eso era horrible, al parecer. O sea, era una cosa que había crecido ahí de todo. Y luego se descubrió que no era yo, pero pensaron en mí. Digo, pero si yo no me he olvidado aquí ningún tupper. O sea... Fatal, fatal, fatal.
Si crecen hongos, pues le echas un poquito de ajo y jamón y tienes un salteado, ¿no?
O sea, tremendo. Tremendo. A ver, os lo pongo, que ya tengo el vídeo, ¿vale?
Mirad. Se viene el trauma.
O sea, mira, Guille.
¿What? ¿Qué cojo?
Es muchísimas esporas. O sea, muchísimas.
Dios, Dios de mi vida.
O sea, es como 28 horas después de Last of Us. O sea, tremendo.
Es un tupper para que esté en modo radio. Un tupper como morado, ¿vale? Y lo abre y dentro ahí parece, no sé lo que hay.
Ensaimadas.
Son ensaimadas.
Parecen ensaimadas.
Bueno, pero son de un color verde pantano, ¿vale?
Sí.
Y cuando lo abre sale una nube densa de esporas que dice pinta fake. Ojalá.
No sé yo, ¿eh?
Pero yo, ¿eh?
Guille y yo hemos visto, porque claro, en la carrera sí que hemos estudiado cosas de hongos y demás, y hay hongos que los tocas y salen muchísimas esporas. Han preguntado, ¿qué hacen las esporas? Las esporas suelen ser, en general, también hay esporas de bacterias, pero estas son de hongos. Es la manera en que las setas, los hongos, se reproducen. Entonces suelen ser muy volátiles porque ellos funcionan de que o explotan o simplemente pasa un animal y las mueven, entonces esta espora viaja unos metros o unos kilómetros o lo que sea, se planta en otro sitio y crece ese hongo, ¿vale? Es la manera de reproducirse. Entonces son como muy volátiles. Es una locura. Es una locura.
Dice, pregunta seria, ¿qué pasa si eso respira? A ver, instantáneamente no te vas a morir.
A ver, a lo mejor no es una cosa tóxica, pero hay probabilidad.
Es verdad que unas esporas pasen a las vías respiratorias, ¿verdad? Que tenemos sistemas inmunes y tal. Pero si respiran muchos, tú piensa que los pulmones son una zona muy ventilada, con mucha humedad. Ventiladas, pero ventiladas en plan calentito, ¿vale? En plan sitio cerrado, no pega el sol, ¿vale? Entonces, que una cantidad tan alta de esporas que respires de golpe puede llegar a ser peligroso.
Claro.
¿Vale? Te puede contaminar los pulmones.
Es que miedo, si por favor.
¿Has respirado por alguna vez que has visto un hongo en la pared de tu casa o en un taller?
Un día, tal, bueno.
Y dices, mira, ahí hay hongo negro, ¿vale? Pues... no es lo mejor, pero no es muy poca cantidad.
Va sumando una esporita por aquí y otra por allá.
Claro, si es pero un espacio, está ventilado, pero si tú abres eso y haces ahí una, los nifas a tope, pues posiblemente uh-huh. tengas un problema de salud importante. Entonces,
sí.
Lo que lo han abierto así, yo directamente hubiera echado una cerilla dentro de la taquilla y hubiera pegado fuego.
Es que yo
taquilla.
No lo hubiera abierto, o sea, yo sabiendo que eso llevaba ahí tiempo, a ver, a lo mejor es fake, pero que no es tan raro que se generen muchas esporas, o sea... No es tan raro, de hecho, no, esto es un vídeo de Facebook. Mira.
Bueno, yo he de decir que una vez incendié una taquilla en la facultad.
¿Qué? Story time. Story lo siento, time. Que pare el camarote. Guille incendió y yo no me enteré de eso, en mi facultad.
No, porque tú estabas
ya
fuera.
Yo me había ido ya a bioquímica.
Fue en bio.
¿Cuarto o quinto?
Yo creo que fue en cuarto, así. Porque... A ver, estamos en la delegación de alumnos, en las taquillas, ahora no sé cómo estará en bio, pero sigue habiendo una zona de taquilla, entonces tú pagabas por la taquilla al año y tenías de hecho una taquilla, ¿vale? Te daban la llave y tal. La cosa es que en la delegación de alumnos teníamos unas taquillas.
Vale, ¿okay? De gente especial, solo los que estaban en delegación.
Los elegidos, los cargos políticos allí que estábamos.
Que en realidad jugaban a Magic.
Exacto. Entre otras cosas, y teníamos una impresora, lo cual ahorrábamos en reprografía. Pero bueno, hacíamos labor de asesoramiento.
Yo de eso de la impresora nunca me enteré, ¿por qué?
Y te enteré, porque nos dieron una, porque en fondo éramos un órgano de la facultad.
Ya, pero tú a mí no me dijiste nada, yo seguía pagando repro.
Representábamos a los alumnos, la impresora tampoco funcionaba muy bien.
Despedido.
La cosa es que teníamos un armario con taquillas, igual con llave, pero... eran para nosotros, solo para nuestro uso de los que éramos de allí. Entonces, cuando llegamos, había una que dijo, guau, pues esta te la queda, o la quedáis vosotros y tal. Y yo la vi, y quien la había tenido tenía mucha mierda dentro, muy sucia.
Intentó quemarla con fuego, limpiarla con
guante, y tiré toda la mierda que había, la tiré, y dije, es que tiene mucha suciedad. Y había un bote de alcohol allí, y dije, bueno,
¿qué puede salir mal?
El metal no arde. Entonces, literalmente, impregné toda la pared interior de la taquilla y dije, el fuego purifica. Y molaba porque era la taquilla. Es que no, entonces no había móviles buenos con cámara, pero os juro que estaba el cuadro de la taquilla en llamas por dentro y todo se limpió, ¿vale? Y hubo que purgar.
¡Con la batamanta, Guille!
ya tenía entonces la batamanta, pero dije, esto hay que pulgar, aquí hay
muchas cosas. Luego le dieron la licenciatura, o sea, el título lo tiene, no os preocupéis, que no impide.
Y dije, exacto, le hice una pirólisis, dije, pues no puede salir el fuego para otros lados, ¿no? En mi inteligencia dije, entonces eso, y luego ya la limpié con alcohol y frotando. Dije, pero en un principio vamos a esterilizar aquí a fuego. Y quedó muy bien.
Quedó limpísima.
Muy limpita,
claro. Pero, que sí. Guille, por favor, eso hoy en día no se puede hacer, lo sabes, ¿no?
No, sí, bueno, no saltó la alarma de incendio, lo cual me hace pensarme cosas de si estamos lo bastante seguros.
Mira, esa universidad, yo no quiero saber nada, porque vamos, o sea, el calor que pasábamos y el frío que pasábamos, ¿te acuerdas de la sala a la nevera?
Sí, y que no se podía beber a partir del segundo piso porque las tuberías eran de plomo, y hace unos pocos años descubrieron que en el sistema de ventilación había restos de amianto porque los suelos tenían amianto y los estaban puliendo y se había acumulado restos en el sistema de ventilación.
¡Bravo! ¡Un aplauso!
O sea, teniendo en cuenta que
había... Facultad de Biología, o sea, todo lleno de personas muy inteligentes y ahí matándolas a todas, tremendo.
Sí, la facultad, por ejemplo, la cafetería de la facultad se podía venir abajo por filtraciones. Así
la de horas que hemos pasado ahí.
Sí, y hemos salido vivos.
Vivos, vivos.
Supervivencia y título universitario.
Dos en uno,
o sea... Claro, o sea, lo del amianto no es coña, lo dijeron y por eso no pulen ya los suelos porque tenía amianto el material.
Ahora suelo sucio, sí, ya era feo antes.
Ya está.
Tremendo. Qué facultad, ¿eh?
Qué facultad, ¿eh?
Y por fuera parece una máquina de aire acondicionado de las que se ponen feas en los balcones. Sí. Es horroroso el tema, ¿eh?
Es feérrima, es feérrima.
A ver, aprendimos bien y eso, pero bueno, regulinchi.
No, otra cosa es la gente que hay adentro.
Pero el edificio se caía a trozos.
Mi vida era bastante...
Pero, y abajo en el sótano, donde había los ordenadores, claro, ordenadores de esto, que me siento como una vieja, porque ya eran viejos los ordenadores que usábamos. Pues imagínate ahora. Bueno, casi tendrán cosas nuevas. Pero que el sótano era como que parecía eso, que o sea, cables saliendo, no sé, en mi mente hay como tuberías por ahí, cables, o sea, una cosa horrible. Y sí, ahí...
Era bastante siniestro.
Tremendo, tremendo.
No, pero no había libros verdes.
No había libros verdes porque tampoco era muy allá la biblioteca. O sea, estaba bien, pero bueno.
Está bien, era una biblioteca normal.
Normal
yo
y
creo
corriente.
Que era más nuevo que había.
Sí, era bastante nueva, es verdad.
Eso era lo único. Bueno, y como veo que nos va acabando el tiempo, vamos a hablar un poquito de libros prohibidos. Claro, como hemos mencionado el Novela Rosa, se han prohibido libros, bueno, pues de ciencia, unos poquitos.
Vaya, ¿cuáles? ¿Cómo envenenar a tu vecino?
Bueno,
y nosotros haciendo podcast, ¿no?
Nosotros aquí haciendo a nuestro
Acónito, rollo. Belladona.
Las cosas así, de chill. Bueno, a ver, libros se han prohibido muchos, ¿vale? Había dos, además, manuales, y os sorprendería, han estado bastante actualizados. O sea, por un lado la Inquisición prohibió unos, ¿vale? En 1616, con el Index Librorum Prohibitorum et Derogatum.
Vale.
Es un compendio que se hizo en 1616 y luego se ha ido actualizando hasta 1873. Y bueno, pues son libros que la Inquisición, por una serie de valores, los fue... Recordad que la Inquisición ha durado más años de los que os creéis.
Dijeron, aquí no, amiguis. Esto...
Aquí hay esto. Y en la imagen esa primera que tengo, de las dos creo como con fondo blanco, pues esa es un poco el índice y catálogo que era donde recogían los libros.
Los libros prohibidos.
No explicaban mucho... Porque simplemente está prohibido y esto no se lee, ¿vale? Y luego está el índice...
Claro, es que si explican por qué ya se ponen en evidencia.
Se le entra curiosidad.
Son malvados. Libros malvados.
Estos sean porque era herejía. Y luego está el Index Librorum Prohibitorum, que ha durado más reciente, que ese se hizo en el Concilio de Trento, y ese lo hizo la Iglesia Católica. Y ahí tenéis la portada. Y es un compendio que se ha actualizado hasta el año 1966, con riesgo de que si te pillaban leyendo estos libros, te podían excomulgar, ¿vale? O sea, bueno, excomulgar, que dice, bueno, pero a nivel, no te iban a quemar en la hoguera, ¿vale? No era eso. Pero podían excomulgar y tal porque eran peligrosos para la fe y la moral. Y había hay libros y autores de todo. Se clasifican, por ejemplo...
Nos dice Buttercup que los libros de la Inquisición, los que estaban listados, se llamaban los libros verdes.
¿Ah, sí?
Y sí, el nombre de la rosa.
A lo mejor era porque tenían cosas guarras. eran como los chistes verdes.
O tenían arsénico. En plan, están prohibidos. Si tocas, bajo tu responsabilidad. Están
los papeles podían a lo mejor tratar con verde.
Tuto o muerte.
Pues eso no sabía. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, pues puede ser. Hay libros de todo, ¿eh? Hay, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, del año 1500, de Giordano Bruno, de Thomas Hobbes. Hay muchos de filosofía. De ciencia, alguno hay, porque recordad que el heliocentrismo, pues como que está muy mal visto. Entonces, como que a Copérnico y a esta gente, pues se les tenía muy fichado de lo que podían eso. A Kepler, por ejemplo, también se le tuvo echado el ojo porque no se le podía esto. Pero casi todo eran pensadores, ¿vale? De ciencia, como llegó un momento en que no pudieron hacerle frente a la ciencia.
Ya. De yo me estoy acordando de Copérnico. Copérnico, claro, o sea, Copérnico, el puto amo.
Y a Galileo.
Total, Galileo, claro.
Un proceso inquisitorial incluso.
Tremendo.
Entonces, a la ciencia no le pudieron poner suficientes trabas, se pudo escapar.
A ver, es que claro, llega un momento en el que, amigo, es que es obvio, es que yo tiro una manzana y cae, y tiro otra cosa que pesa más y cae a la vez. O sea, pues ya claro. Dijeron, bueno, venga.
Por ejemplo, de Francis Bacon había uno, que era un libro que tiene un título en latín que era, bueno, que era un poquito, tenía conceptos de ciencia y tal, pero casi todos los que estaban en esta lista, que yo esperaba encontrar más de ciencia, pero no, casi todos son o libros de filosofía, está la crítica a la razón pura de Kant, por ejemplo, está, ¿sabes? O sea, son obras en las que dan a pensar cosas que no se deben, o se pone en duda ciertas dogmas de fe, o...
El camarote estaría...
Yo creo que sí.
Hace algo, pensar que quemamos cosas, o sea, quiero decir...
No, cosas... Bueno, a lo mejor le gusta.
Bueno, es que tú quemaste una taquilla, pero yo incendié una papelera.
Claro, pues ya está.
Y esto ha sido de poco, o sea, él hace no un año...
La Inquisición, porque promovemos la piromanía. Entonces, los libros de la Inquisición, eso estaría
¿Eres?
Bien. Oye, les va el rollo barbacoa. Pero en lo que es en los otros, a lo mejor estamos...
Ahí estaríamos, total, empatados.
Se sigue actualizando esta lista. Lo que pasa es que ya no tiene como...
No tiene peso, poder, o, claro.
No tiene poder. Como si tú quieres saberlo, puedes buscarlo, ¿vale? Pero y ya no te pones como lugar si te han pillado leyendo un libro de estos. Pero...
Ah, sí, o sea, que ahora tú sabes que están prohibidos, entre comillas, y tú vas al Papa y le dices, yo he leído a Kant. Y el Papa te dirá, yo también he leído a Kant, porque claro, ese señor entiendo yo que habrá leído a Kant, que estaba bastante leído el hombre, ¿no?
Claro, a ver, son obras que al fin y al cabo...
Son clásicos muchas veces, ¿no?
Tienes que leerlos, son base para muchas cosas, entonces, al fin y al cabo, se conocen. Lo que pasa es que ya no te consideran que eres un hereje y tal.
Ya.
Que han bajado el tono y es como, no nos hace mucha gracia, pero no podemos prohibir que la gente lea, ¿sabes? También es verdad que se ponía en contra de la industria de los libros y ahí hay un negocio y que no pueden luchar contra
Exacto.
él.
Exacto.
Pero es verdad que ahora hay mucha más libertad de expresión a nivel de, ¿no? De estos temas. Entonces no pueden meterse con ellos y con la ciencia. Pararon porque no podían seguir argumentando en contra de cosas
demostradas. Es que era demasiado trabajo al final, ¿no? Tenías que montarte una historia entera... Y dice, no, pero es que mira, hemos lanzado un cohete y la Tierra es redonda. No, ya, pero es que es el ojo de pez, ¿no? Es la cámara de ojo de pez. Bueno, ya está. Vale, ok.
No te lo pueden, acepto. Sobre todo porque eran demostrables muchas cosas con el tiempo. Entonces, no se puede llegar a controlar.
Entonces, censura cero. Escúchame. Censura cero, ciencia uno.
Sí, en este caso sí. En este caso, algún libro cayó, ¿vale? Alguno de ciencias pilló, pero no tanto esperáis.
Pero luego volvieron, porque ya dijeron, bueno, pues...
Claro, podéis, hombre, como el heliocentrismo llega un momento en que es demostrable, no puedes pensar, por mucho que diga que el centro es la Tierra y lo creó Dios y todo eso, no puedes luchar contra eso porque el heliocentrismo es demostrable.
Sí.
Entonces, ahí tienen que claudicar con esos conocimientos o con cosas como la evolución y demás.
Sí.
Son cosas que tienen que ceder.
Ya estamos en ello. Bueno, todavía hay un porcentaje bastante grande de la población que está muy, muy en contra del tema de la evolución. A mí me parece increíble, ¿no? Porque es como... Quiero decir, sí es verdad que en ciencia no hay nada... La ciencia no te dice esto es así 100%, pero cada vez vamos teniendo más pruebas y te dice que las cosas indican en una dirección y que la manera más probable de que haya ocurrido algo es esta. Y el tema de la evolución es algo que a mí me flipa, porque hay tantas pruebas y cada prueba que se hace y cada nuevo experimento que se hace sigue apoyando esa teoría, y aún así hay un porcentaje de gente totalmente negacionista de la evolución que yo digo, pero ¿cómo? How is that even possible? No sé.
Porque a veces el problema de querer hacer que la gente piense y enseñarle cosas es que tienes que demostrarles de que se equivocan en lo que siempre han creído. Y eso es muy difícil para mucha gente. Ponerle, decirle a alguien que siempre se está equivocado en algo y que no tenía y que estabas en el lado equivocado de la información, hay gente que lo lleva muy mal y prefiere ser un cabezón y no escuchar que decir, ah, pues sí, pues es verdad. Pues con lo que me demuestras, tienes razón. Yo me he equivocado. Y aprender de ello, hay gente que prefiere no aprender. Ya. Es el peligro de enseñar.
Bueno.
Curioso, me gusta lo que dice Butterka, que muchos fueron prohibidos en el siglo XVI o así, dice, algunos sobrevivían y fueron copiados de nuevo en el XIX. Claro, al final, lo que pasa es que en esa época en la que sale aquí en el nombre de la rosa, por ejemplo, claro, es que casi todos los libros, muchos se acumulaban en esos sitios, porque era donde se copiaban y tal. Entonces,
claro.
Pero no los destruyen. Curiosamente, el nombre de la rosa, lo más fácil podía ser
quemarlos. Sí.
Y al final pasa, ¿no? Que quema, que se produce un incendio en la zona de los libros y Guillermo Baskerville se desespera mucho porque dice, necesito salvar todos estos libros y no le da tiempo. Pero es curioso. Y lo más llamativo, ya con esto podemos ir, es que el libro que se prohíbe en el nombre de la rosa es uno que habla sobre rendir culto a Dios con la risa. Porque dicen que la risa es peligrosa.
Rendir culto sí, pero reírse no. Felicidad no, por favor.
Porque la risa
prohibida
aleja el miedo. Y si alejas el miedo, hace que se pierda el miedo al pecado y al infierno.
Ajá. Entonces,
la risa es mala. Así que nosotros sí estaremos en esto porque hacemos que la gente se lo pase bien, se ría. Escuche anécdotas locas de incendios. Protoincendios. Y eso no reírse de Dios, sino alabarlo con la risa, que es distinto. O sea, no es. Entonces decía que nosotros estaríamos ahí porque hacemos
reír. Sí, nos queman vivos. Nos queman vivos, Guille. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir ya porque hoy tenemos que irnos antes, por eso hemos empezado prontito, ¿vale? El martes no hay stream porque son fallas y no se puede, ¿vale? Así que volvemos el jueves, como siempre, y si nos escucháis en diferido, pues cada martes, cada viernes habrá un programita subido para vosotros. Os queremos mucho, queridos policiones. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con Diego, que nunca le podemos hacer raid, que siempre nos trae sus raids y se la merece.
Vamos a la vuelta.
Estamos hablando de sabiduría, de conocimiento. Bueno, pues Diego es filósofo y nos cuenta, mira, está hablando de interculturalidad, ¿vale? Está hablando de distintos, entiendo que son filósofos, en este caso japoneses. Así que tiene pinta de ser un stream súper interesante. Nosotros hemos hecho colaboraciones con él, le queremos mucho. Así que nos vamos con él y nada, que lo paséis súper bien, que disfrutéis.
Sábado que viene a las 12, ya
hora ya, normal. Hora normal. ¿Vale? Nadie quiere madrugar.
Mi bendición, podéis disfrutar del fin de semana, queridos polizones. Y ala, a disfrutar y mandarle un saludito a Diego, que se le quiere.
Mandarle un saludito a Diego, ala. Le queremos un montón. Y Guille, recuérdanos quiénes somos.
Somos el Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina, pasando mucho calor con la botomanto. Y nos vemos en el próximo programa.
No queméis taquillas, no queméis papeleras. No
ocupéis papel verde, si es del siglo XIX.
No compréis plantas venenosas y sobre todo que están en el campo, no le vayáis a por las plantas venenosas, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios en el chat, en iVoox, en Spotify. Pasar un buen fin de unos buenos días. Os queremos un montón. Nos vemos pronto. Adiós. Decirle a Diego que le queremos mucho. Chao.
Chao, chao, chao.